Son las 11 y 32 minutos de esta mañana. Bueno, cuando uno se encuentra con una, en principio, escritora, pero luego, pues, como pues habitualmente hacemos todos, ¿no? Vamos a preparar un poquito la entrevista, a saber algo de la persona a la que vamos a entrevistar, y te encuentras con que esta escritora es ilustradora, es cantante, es percusionista, le gusta la música antigua, es solista, es poeta, pero ojo, que también recita en hebreo. Pues ya dices, caramba, qué suerte poder hacer una entrevista a una persona con estas cualidades. Pepa Gelillo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Enrique.
Vaya de cosas que hay en su haber, ¿eh?
Bueno, unas poquitas, sí.
Lo de la G, ¿qué significa? ¿García,
pues,
González?
La G es de Gómez.
De Gómez. Pepa Gómez Lillo.
Exacto.
Nacida en Toledo. Titulada en la Escuela de Arte de Toledo.
Sí.
De todas estas actividades, ¿por qué ha elegido con la de, bueno, pues la de escritora casi como principal? Supongo yo que no lo sé, ¿eh?
Bueno, la verdad es que siempre me gustó escribir. Mi actividad principal es la de cantante, la de músico. Yo pertenezco al grupo En Nos Atramo y es, digamos, un poco mi actividad principal, lo que me da de comer, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa que la escritura, igual que la lectura, siempre ha sido muy importante en mi vida. Siempre escribí, lo que pasa que no de manera profesional. Pero bueno, en 2019 lancé mi primera novela, tuve bastante buena acogida con una editorial muy pequeñita de Madrid, que les gustó mucho Donde No Había Lobo, se tituló, y me decidí a seguir escribiendo, y hasta que encontré la editorial Velasco Ediciones.
Velasco Ediciones, sí, con nuestro amigo con Cristiano.
Sí, de ahí, de Asturias, con la que saqué la segunda novela, El lector de almohadas, y que también ha tenido bastante buena acogida, y ya pues de una manera más profesional también. Y sigo escribiendo, ¿no? Con más o menos fortuna, con más o menos éxito, pero es algo que no quiero dejar de hacer, ¿no?
Y además dar recitales de poesía también, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tenemos, hablo de nosotros, nosotros
con el
somos
socio,
un dúo.
Sí.
Sí, somos un dúo musical, y hacemos recitales poético-musicales, tanto de poesía contemporánea como de poesía más antigua, ¿no? De Lope de Vega, por supuesto pasando por Machado, más contemporáneo, Federico García Lorca, Gloria Fuertes, que es una poetisa que sí, que es contemporánea nuestra, ¿no? Hemos tenido la fortuna de conocer, siempre acompañando la poesía recitada con música.
Con música.
Música antigua. Música antigua, nos referimos a música de las tres culturas, desde el siglo XII hasta el XIX, que es un poco la música que a nosotros, a mi compañero Gabriel Navalón y a mí, nos gusta. De hecho, ahora el día 13 de febrero es el lanzamiento de nuestro nuevo trabajo discográfico de la mano de Segel Microscopy, que es una discográfica catalana, y es un disco que se compone de la música de las tres culturas, ¿no? Música sefardí, bueno, música hebrea en las tres vertientes, sefardí, askenazí, judeo-yemenita, y luego música andalusí y música más de occidente, de la Europa, entre Hildegard von Bingen, Bernard de Ventadour, la música de lengua de Oc, etcétera, ¿no? Entonces, pasando música cristiana, pero pagana, en ese sentido, excepto Hildegard von Bingen, que ella sí que fue una religiosa, ¿no? Y hemos cogido un poco su legado y lo hemos traído a nuestra época. Eso es lo que hacemos.
Hemos hablado de escritora, hemos hablado de cantante, no de percusionista, pero me imagino que también le da el tambor, porque claro.
Sí, bueno, yo acompaño el canto con percusión tradicional, tanto percusión europea como puede ser el bodhrán, que es un instrumento de percusión irlandés, escocés, se toca con una baqueta, pero bueno, yo lo toco con los dedos. como pasando por darbukas egipcia, turca, el bendir, que es un instrumento también oriental, el daf iraní, que es un instrumento que lleva toda una suerte de anillas por la parte de atrás, anillas de plata en mi caso, que tiene un sonido muy peculiar, y acompaño el canto con ese tipo de instrumento tradicional de percusión. También me gustan los instrumentos de cuerda, el rabel, el liraki griego también. Es un poco por el tipo de música que hacemos. Tocamos también la música tradicional. Es que la música de las tres culturas también se puede considerar música tradicional,
sin duda,
¿no? Un poco el folclore, sí, de todas partes de la península y también de Europa, ¿no? Un poco también de la cuenca mediterránea, el norte de África. Digamos que es un poco nuestro discurso musical.
Bueno, antes de meterme con la escritura, que es en principio era mi objetivo principal, nos ha quedado la parcela de la ilustración fuera de lugar. También es ilustradora.
Sí, yo estudié en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, antes se llamaba así, de Toledo. Allí me gradué. La verdad es que en realidad yo me gradué en la especialidad de decoración de interiores, se llamaba entonces, ahora lo llaman interiorismo y tal, pero bueno, entonces era decoración de interiores, pero en la Escuela de Artes había muchísimas asignaturas, ¿no? Entonces aprendí muchas disciplinas diferentes, desde la forja artística, pasando por el esmaltado, la cerámica, tapices, muñequería se llamaba, en fin, había una gama muy amplia de disciplinas artísticas. Entonces aprendíamos muchas cosas, un poquito de cada, ¿no? Y la ilustración siempre me gustó y he ilustrado cuentos, he hecho ilustraciones para cartelería, para publicidad. Por ejemplo, el disco que vamos a sacar el día 13, toda la gráfica, las ilustraciones son mías, aunque el diseño gráfico es de mi compañero, que es, aparte de músico, es diseñador gráfico, ¿no? Entonces son cosas que siempre me han interesado mucho y por las que vivo.
Bueno, no me extraña lo más mínimo que tenga en su almohada una especie de libro donde pueda leer.
Pues sí, de hecho la idea del lector de almohada siempre lo cuento en las presentaciones, comenzó un poco así. Estaba escribiendo otra cosa y de esas veces que uno se atasca y no sabe por dónde seguir, ¿no? A veces por falta de ideas o por falta de inspiración, y otras veces porque tiene uno tantas cosas en la cabeza que no sabe qué camino coger o escoger para seguir, ¿no? Entonces dejé esa novela un poco en stand-by y me acosté bastante frustrada. Y esa noche, agarrada así a la almohada, ¿no? Como yo duermo, pensé, ¿cuánta gente habrá con un problema parecido al mío, ¿no? ¿Cuánta gente habrá descargando sobre su almohada esas inseguridades? Y no solo inseguridades, porque en las almohadas también descargamos nuestras alegrías, todo lo que nos ha pasado en el día, sea bueno o malo. Y pensé que sería un hilo muy interesante para tirar de él, porque en las almohadas descargamos, como digo, las cosas buenas y también las cosas malas. En este caso yo me concentré...
En este caso la cosa mala, ¿eh?
Sí, me concentré en eso malo, ¿no?, que siempre tenemos dentro y que llama mucho la atención, no sé por qué, pero casi que a veces el mal o las malas ideas, los personajes que tiran a gris oscuro, llaman más la atención que los que son muy muy blancos, muy buenos, muy... Entonces me decanté por ese tipo de personaje. Mucha gente me pregunta, ¿qué hay de ti en el personaje este tan oscuro? Y digo, pues algo habrá. Entiendo, ¿no? Porque nadie somos seres de luz, todos tenemos... A mí además me gustan los personajes grises, que tienen cosas buenas y cosas malas, pero realmente hay de mí, en el personaje principal hay poco.
Ya. Se sitúa en el siglo XVI, ¿no? Más o menos.
Bueno, el libro en realidad consta como de tres historias principales, tres lecturas de almohada. El protagonista tiene esa capacidad fantástica, ¿no? Por supuesto que nadie tiene, de poder leer de alguna manera lo que la gente descarga en esas almohadas. Claro, imagínese lo que puede ser poder descubrir los secretos de alguien con poder, de alguien con dinero, desde sus contraseñas para entrar en sus correos privados, sus claves del banco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese personaje que yo he llamado Urrutia, simplemente, ¿no? El apellido me llamaba mucho la atención, me gustaba, tiene esa capacidad. Entonces, la novela recorre esas tres lecturas principales de Almohada. La primera está ambientada en el siglo XVI en mi ciudad, mi natal, en Toledo, y a partir de ahí, a partir de esa primera lectura extraña, violenta, oscura un poco, ¿no?, del siglo XVI en Toledo, empieza su periplo y empieza una aventura que él nunca sospechó, y ni mucho menos el final, ¿no? Aunque la intuía. Es que tampoco quiero contar mucho.
No, por Dios, no vamos a hacer un spoiler aquí del libro, ni mucho menos, no. Pero bueno, pero dar unas pinceladas para alertar al escuchante y que sienta cierta necesidad de leerlo, sí.
Claro, entonces él empieza ese periplo, esa singladura extraña que le lleva a conocerse un poco a sí mismo, a conocer un poco más de su pasado, que es algo que le tiene obsesionado, hasta que llegamos al famoso capítulo 11. Yo es que la gente me pregunta muchas veces por redes sociales, por privado, ¿no? ¿Cómo se te ha ocurrido este capítulo? Por Dios, simplemente decir que ese capítulo, si uno llega a ese Rubicón y lo cruza, tiene el debate servido, ¿no? Porque este capítulo, no sé por qué, es el más largo de toda la novela, es un capítulo largo, pero mucha gente me dice, es que es tan tan trepidante, tan tan intenso, tan bonito y al mismo tiempo tan tan oscuro, ¿no? Que no he podido dejar de leer la novela hasta que he terminado el famoso capítulo 11. Y la verdad es que para escribirlo tuve que escribir ese capítulo aparte, ¿no? Documentarme al respecto, porque es... cuento un poco, como dice usted, con pinceladas gruesas, un submundo que anida en nuestras ciudades más grandes, ¿no? Y que del que yo no tenía ningún conocimiento, ¿no? Pero me fascinó y me aterrorizó al mismo tiempo, ¿no? Y quise plasmarlo de una manera lo más dulce, entre comillas, posible, ¿no? Sin obviar toda la violencia y toda la perversión que se puede esconder en un subsótano de una gran ciudad.
¿Cuánto tiempo tardó en escribir este libro, Pepa?
Pues relativamente poco, lo que es el... Porque yo no hago un esquema primero ni nada, yo me pongo a escribir, ¿no? Y voy escribiendo, pum, 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 avanzando. Es verdad que luego voy retrocediendo, voy corrigiendo, etcétera, pero no hago primeramente un esquema ni nada de eso, ni lo aboceto, ni nada. Entonces, pues no lo sé, puede que no llegara al medio año.
Caramba, sí,
teniendo en cuenta que tengo otras actividades, claro. Entonces, pues lo iba haciendo pues en rato, porque yo para escribir necesito sentarme y escribir un rato. O sea, no me puedo poner como hace mucha gente muy privilegiada, ¿no? Que se sienta, escribe media hora y le cunde. Yo tengo que sentarme, en fin, e ir escribiendo, ¿no? A mi ritmo, digamos. Entonces, combinándolo con la música, que es lo que más tiempo me quita, combinándolo también con ciertos encargos de ilustración, los conciertos, los ensayos, la investigación musical, pues fui también escribiendo esta novela. Y en cuanto la terminé, tuve la suerte inmensa de conocer a Cristian Velasco, que es el editor de
Velasco. Gran editor, sí, señor.
Sí. Y le envié la novela, me contestó pues enseguida, a los pocos días me dijo que le gustó mucho y que la querían publicar, y yo no daba crédito porque es muy difícil, muy difícil, y se lo agradeceré eternamente, ¿no? No solamente publicarla, sino luego el apoyo, ¿no? El aval que tengo de la editorial tan grande y tan tan generoso siempre.
Siempre, es verdad. Es una editorial que hay que reconocer que trabaja muy bien. ¿Ha quedado satisfecha de esta lectura de Almohadas?
Sí, en cuanto al resultado, lo que es la historia, sí. Creo que quedó redonda. Es verdad que mucha gente me dice que daría para una segunda parte, pero casi todas las novelas que yo he leído en mi vida darían para una segunda parte, sobre todo cuando uno se queda con ganas. Y no hay nada que me satisfaga más que un lector, sobre todo para una escritora novel y desconocida como yo, me diga que se ha quedado con ganas de más y que sí voy a escribir una segunda parte. Eso para mí significa todo, porque significa que le ha gustado, que le ha gustado cómo escribo, que le ha gustado la trama, que se lo ha pasado bien y que quiere más. Entonces, para mí es ideal.
¿Y va a escribir una segunda parte o es de las personas que dicen que segunda parte nunca fueron buenas?
No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay algunas segundas partes que están muy bien. Y he visto cine, segundas partes que me han gustado mucho, libros que también me han gustado mucho, que han tenido incluso tres partes. Por ejemplo, Isabel Allende a mí me gusta mucho y tiene segundas partes y terceras partes que, aunque se pueden leer como libros independientes, hacen una trilogía perfecta. Pero es verdad que yo no quiero volver a ese Urrutia, ¿no? Yo creo que ese es un capítulo cerrado. Y tengo otras ideas en la cabeza que están deseando salir. O sea,
bueno,
que
estoy obligado a pedirle que me dé algún esbozo de esas nuevas ideas.
Pues tengo una novela terminada, que es así, he tardado un par de años en escribirla, porque es una novela compleja, ambientada en el siglo XIX, toda la primera parte. El siglo XIX es una época que me encanta. Es una novela de terror gótico, por ponerle un
gótico.
Sí, es terror gótico. Me costó mucho documentarme, aunque hay mucha documentación al respecto, porque hoy día con las redes sociales, la verdad es que tenemos las redes sociales, internet, tenemos información de todo, ¿no? Pero me costó un poco más porque yo quería que fuera realista. Lo que pasa que luego hay mucha fantasía, que es la temática que a mí más me gusta. Y yo la definiría pues como terror gótico, lo que es la primera parte, que es la más larga. Y luego la segunda parte está ambientada en la actualidad y viene un poco a resolver la primera parte. Entonces, y luego hay un epílogo bastante largo que... a ver, sin querer desvelar... Estoy buscando la manera. Uno intenta, o he intentado resolver, si la segunda parte resuelve la primera, la tercera parte resuelve la primera y la segunda. ¿Qué es lo que más me gusta a mí? Dejar al lector un poco descolocado, ¿no?
En las
presentaciones la gente me dice, jo, es que Pepa aquí, ¿esto qué significa? O vamos a ver, ¿esto por qué no resuelves? No, porque yo lo que hago es dejar una puerta abierta o una ventana para que tú lo discurras, para que tú lo pienses, para que tú, de alguna manera, pongas de tu parte. No me gusta dejar al lector con todo resuelto, ¿no? De hecho, por ejemplo, a mí las novelas me gustan que me dejen pensar, no que me lo den todo hecho. Pero bueno, eso es una cosa mía personal de cómo a mí me gusta escribir. Eso es lo que puedo contarte un poco de esta segunda novela. También decirte que está ambientada en Asturias.
Ah, mira.
Sí, Asturias es que ha sido para mí, antes de conocer a Velasco Ediciones y a Cristian, fue para nosotros, para mi compañero y para mí, un refugio tremendo. Cuando estábamos estresados, hasta arriba de trabajo, lo que fuera, ¿no? Siempre íbamos unos días de escapada a sitios un poco recónditos y a pasar, porque el clima de allí no tiene nada que ver con el de Toledo. A mí
el clima de
Toledo es terrorífico, en verano sobre todo, ¿no? Y nos íbamos allá y encontramos un rinconcito que hace mucho tiempo que no visitamos, pero un rinconcito precioso.
¿Qué nombre?
Pues el pueblo se llama Puerto de Vega.
Puerto de Vega.
Sí, y tiene una reserva natural, se llama la reserva natural el Barallo, el río Barallo, y toda esa zona a mí me fascinó, porque aquí en Toledo no hay nada, ni remotamente parecido.
Hay cosas preciosas también, ¿eh? Hay que reconocer que Toledo tiene cosas muy bonitas.
Por supuesto, Toledo, yo adoro mi ciudad, pero...
las calles bonitas...
Sí, las calles bonitas, lo que pasa es que en agosto, julio y agosto es tan tórrido, tan seco que solíamos escapar hacia el norte, ¿no?
Yeah.
Y aquella parte de Asturias me cautivó, y entonces decidí ambientar la novela en esa zona, ¿no?
Sí. Bueno, estoy obligado a preguntarle qué es o qué debemos entender por terror gótico.
Vamos a ver, es un género que yo, por ejemplo, que me gusta mucho el cine, por ejemplo, de Tim Burton, toda esa oscuridad al mismo tiempo evocadora, que no es realmente terror, o por lo menos a mí no me lo parece, no es un terror de esto que yo no, además soy muy miedosa. Cuando escribí El lector de almohadas, la verdad es que a veces tenía que hacer pausas, ¿no? Porque hay terror en un conmigo, y muchas veces decía, es que al final voy a tener hasta pesadillas, ¿no? Pero al mismo tiempo me atrae mucho. Entonces, ese terror gótico, me refiero al terror que no tiene nada que ver ni con vampiros.
No, al decir Tim Burton ya me hago una idea, sí.
Exactamente, es más Tim Burton que el tema, pues, más que Drácula y todo eso, no tiene nada que ver con eso. Es más, pues ese terror un poco dulcificado, por decirlo de alguna manera, pero que me fascina, porque es, como digo, evocador y tiene un punto un poco pueril. No pueril en el sentido de denostarlo, sino al contrario, ¿no? un poco infantil juvenil, ¿no?
Ya.
Pero no es el caso de mis novelas, no tienen nada de infantil ni nada. De hecho, El lector de almohadas, siempre lo decimos, ¿no?, en las presentaciones, en bibliotecas y tal, que es para mayores de 18 años y casi para mayores de 30, ¿eh?
Madre mía.
Sí. Pero solamente por ese famoso capítulo 11, ya. Porque yo creo que el resto de la novela es más, bueno, sí, para mayores de 18, ¿no? Pero bueno, hay algunas personas que sí que...
Sí, porque tiene algo de sensualidad también, ¿no?
Bueno, sí, algo bastante. Yo casi es... sensualidad. Yo creo que la palabra es sensualidad. Un poco erotismo, ¿no? Creo que un erotismo, desde mi punto de vista, malentendido, ¿no?, por los protagonistas y la manera que tienen de ver esa sensualidad o ese erotismo, esa sexualidad, pero sí, tiene un punto muy fuerte erótico el libro, ¿no? Un punto muy fuerte sensual. Entonces, hay que leerlo con una mente abierta.
Perfecto, como hay que leer siempre, con mente abierta. Sí, señor.
Sí.
Pues, Pepa Gómez Lillo, ha sido un placer hablar con usted. Desde luego ha desmembrado bien, con sutileza, el interior del libro de lector de almohadas, sin decir lo que ocurre, pero creando una expectativa que, bueno, yo creo que dan ganas de ir corriendo a comprar el libro de Velasco, bueno, editado por Velasco Ediciones. Muchísimas gracias, Pepa. Ha sido un lujo tenerla aquí.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego, adiós. Chao, chao, chao.
Radio Líder, Asturias, 88.7, la nueva radio del Principado.